Más de 2 centenares de arrestos arbitrarios por motivos políticos en Cuba en el mes de septiembre. Presionan a opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga para que ponga fin a su huelga de hambre. Paquete sospechoso enviado al Pentágono contenía el poderoso veneno ricino. En Venezuela, la legislatura apoya que se investiguen posibles crímenes de lesa humanidad en el país. El candidato derechista brasileño Jair Bolsonaro sigue subiendo en las encuestas. Y Corea del Sur considera que Corea del Norte podría tener hasta 60 armas nucleares.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Miércoles 3 de octubre, ya estamos dando comienzo a esta emisión informativa de Radio Martí. Radio Martí Noticias a las 6. Haremos, como ya es habitual, un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos en el control de audio Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Listos ya para comenzar. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una de las organizaciones que ofrece mensualmente la cifra de arrestos arbitrarios por motivos políticos que tienen lugar en Cuba, ha dado a conocer en las últimas horas que más de 200 detenciones tuvieron lugar durante el mes de septiembre. Yolanda Huerga tiene la información.
Al menos 202 detenciones arbitrarias en el mes de septiembre en Cuba, denunció en su informe mensual el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid.
Que de los 200 casos, 129 se corresponden con mujeres.
El presidente de la organización, Elías Amor.
Es algo que nos parece ya que podría incluso tener una valoración adicional a lo que supone la represión de las libertades, que es el aspecto de género, que en cualquier país del mundo sería condenable.
El observatorio destaca que en los días previos a la visita de Miguel Díaz-Canel a Naciones Unidas en Nueva York, donde recibió honores por parte de algunos artistas, su gobierno ordenó cerrar el Centro Cultural La Madriguera en La Habana como consecuencia a las manifestaciones que, durante un espectáculo en ese lugar, se hicieron en contra del decreto 349 que criminaliza el arte independiente.
Quienes están dedicándole a Díaz-Canel todo tipo de parabienes están dándole la espalda al pueblo cubano.
El informe concluye que la falta de exigencia por parte de la Unión Europea, particularmente de España, y las palmadas en el hombro al gobernante cubano por parte de personalidades de Estados Unidos solo generan un escenario de mayor impunidad para los violadores de los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y mientras se le suministra al preso político Tomás Núñez Magdariaga nutrición vía intravenosa, en la sala de penados del Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, el personal médico ejerce presión para que el opositor abandone la huelga de hambre que inició hace 50 días. Así lo informó a Radio Martí Yenisei Jiménez, vecina y amiga de la familia Magdariaga.
Bueno, la doctora nos dijo, nosotros lo más que queremos de ustedes como familiares es que ustedes le digan que coma. Le digo, bueno, eso de comer es una decisión de él propio, porque él tiene una edad muy avanzada, pero además, él siempre ha dicho que él va a comer el día que le den la libertad en su casa, porque él es una persona que él no cometió ese delito que le han fabricado. Y él dice que no va a comer, y él me dijo a mí, le dijo a su sobrina Nulvia, le dijo a su hermano Oscar, que tiene 70 años y es mayor que él, le dijo que su decisión había que respetársela, porque él le tiraron la cara por el piso, lo humillaron, lo aplastaron. Y dice que él prefiere morirse de estar preso cumpliendo un año injustamente de nuevo.
En 2017, Magdariaga cumplió 10 meses en prisión por negarse a pagar multas que considera arbitrarias.
Por otra parte, el preso político Yosbany Sánchez Valenciano, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, se encuentra aproximadamente desde hace dos meses en celda de aislamiento y sin derecho a llamadas telefónicas en la prisión Combinado del Este en La Habana. El opositor Saqueo Báez, coordinador de la UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Lo último que sabemos de Yosbany Sánchez Valenciano es que él todavía aún sigue en celda, en una celda que es por 6 meses. Entonces es una celda de aislamiento ahí que ellos tienen allí. No está tapiada, pero es una celda de aislamiento que tienen en el mismo piso que lo tienen aislado ahí. Eso lleva alrededor de un mes ya y son 6 meses, de un tengo entendido, que estaría en esa celda. De varias llamadas que hemos recibido de personas que colaboran con nosotros ahí dentro de la prisión de absoluta confianza, en el combinado del Este. E incluso hasta ahora no lo han podido ver. Pasó una visita, no pudieron verlo y hasta ahora estamos en espera de que pueda recibir su visita. Ya hoy por la mañana yo hablé con Clarisa Pérez, que es la persona encargada de ir a visitar en la prisión, y ella me dijo que estaba esperando que él lo llamara en algún momento para que la visita, que es la única llamada, tengo entendido, que le van a poder dar, puesto que tiene 6 meses prohibido las llamadas telefónicas dentro de la prisión hacia afuera, tanto a familiares como a activistas y amigos de él, producto de las denuncias que han estado dando en el caso de él y otros presos con respecto a violaciones en materia de derechos humanos que existen dentro de las prisiones cubanas.
Y una activista del Foro Antitotalitario Unido ha sido arrestada, también advertida por parte de la seguridad del Estado, por publicar videos críticos del sistema comunista de salud y negarse a pagar sobornos a un policía para que no la multara. Y Dolidia Darias nos lo cuenta.
La activista Wendy Castillo del Foro Antitotalitario Unido fue detenida y maltratada este martes cuando se disponía a conectarse en el área wifi de un parque cercano a su casa en Santa Clara y dos oficiales le exigieron la licencia de conducir.
Le dije, bueno, pero ¿por qué no acompañarse a la quinta unidad si yo nunca he tenido ninguna multa de tránsito? Y en las leyes de Cuba, cuando uno tiene motorina que te para la policía por primera vez, no hay que ir hacia una unidad, lo que hace es que te ponen una multilla. Entonces me dijo, no, tienes que acompañar. Pero cuando vamos caminando, el otro policía me dice, bueno, si tú quieres que le pongamos la multa, ni te vas para la unidad, sálvanos con algo de dinero, danos $10. Ahí fue cuando arresténé y le dije, yo no lo voy a pagar a ustedes.
Castillo, representante del movimiento Dignidad en Villa Clara, dijo que los dos hombres la tiraron al piso, la esposaron y la arrastraron hasta el auto patrullero para luego llevarla a un cuarto de interrogatorios y amenazarla.
Un cuarto interrogatorio muy frío y se presenta el de la seguridad de Estado, que se hace llamar Daniel. Me dice a mí que me había pasado por no tener licencia. Yo le dije, no, a pesar que ustedes han tenido hecho conmigo, es porque yo le dije a los policías de que yo no lo iba a pagar ningún $10, porque eso fue lo que me dijeron los policías. Yo lo que voy a informar en el mundo, las cosas que ustedes hacen.
Además de multarla con $30, la reprendieron por publicar en las redes sociales videos críticos al sistema de salud en Santa Clara.
Que porque había subido el video de un hospital, de un muchacho que no quería inyectar. Y entonces le dije, yo filmé ese video, fue porque están cometiendo una violación y estaban discriminando a un ser humano. Se me dijo que yo podía ir presa, muchas amenazas.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
La Unión Patriótica de Cuba publica una carta abierta al presidente izquierdista de España, Pedro Sánchez. De las razones de la misiva habló José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba.
El régimen busca que le den algún tipo de espaldarazo a su política, a su proyecto y en este caso a su famoso proyecto de nueva constitución. Y le estamos diciendo a Pedro Sánchez que al sentarse con un dictador, pues no se está sentando con un político normal, con una persona honesta, con una persona que actúa con honradez, con dignidad. Estamos en presencia de individuos que hacen cuanto tienen que hacer, que cometen todo tipo de crímenes, que engañan, que mienten una y otra vez con tal de mantener el total control sobre su pueblo, con tal de seguir explotando a la nación cubana. Y siempre tratamos de recordarle a este político del mundo democrático de que no es honesto, no es serio defender la libertad y los derechos humanos en sus países y venir a estrecharle la mano y a darle algún tipo de apoyo a individuos que hacen en Cuba. En este caso estamos hablando de la tiranía cubana, podríamos hablar también del caso venezolano, del caso nicaragüense, a estrechar la mano y a darle algún tipo de apoyo a estos individuos que hacen cosas tan horribles que ninguno de esos políticos quisiese que ocurriesen nunca en sus países.
De la visita de Pedro Sánchez a Cuba estaremos también hablando en la segunda hora de transmisión a través del contacto telefónico que haremos con el periodista y analista político Miguel Suárez, quien reside en Madrid. Vamos ahora a otras noticias. Joan Andrés tiene precisamente el comienzo de la misma.
Así es, el gobierno de Estados Unidos empieza a recibir este miércoles, o sea hoy 3 de octubre, las solicitudes para la lotería de visas bajo el programa de visas de diversidad de DV-2020 que permite vivir y también trabajar legalmente aquí en los Estados Unidos.
Recordemos que anualmente el Departamento de Estado emite una lista de países excluidos por haber superado la cuota máxima de visas de residencia que otorga a cada país. El Salvador, por ejemplo, está excluido de la lista desde 1995.
Bajo el programa de visas de diversidad, el gobierno estadounidense otorga anualmente 50.000 visas de residencia permanente a extranjeros de países elegibles a través de un sorteo al azar entre las solicitudes presentadas.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Son las 6:12 minutos. Las autoridades estadounidenses encontraron en definitiva ayer un paquete sospechoso enviado al Pentágono que, según análisis preliminares, contiene ricino. Lo dieron a conocer fuentes del Pentágono.
El paquete, que en ningún momento llegó a entrar en la sede de la cartera de defensa, sino que fue localizado ayer en uno de sus edificios aledaños, fue detectado por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Pentágono, precisó un portavoz del departamento.
El paquete fue entregado al FBI para que realice análisis adicionales. Las semillas de ricino, que una vez tratadas son altamente venenosas, fueron empleadas en el pasado por el grupo terrorista Al-Qaeda con el objetivo de llevar a cabo atentados biológicos.
El secretario de Estado Mike Pompeo va a viajar a Pyongyang para reunirse el domingo con Kim Jong-un. Dentro de los contactos bilaterales para avanzar en el proceso de desnuclearización y preparar una segunda cumbre entre el presidente Trump y el dictador norcoreano. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, realizará una nueva visita a Corea del Norte el domingo y se reunirá con el líder Kim Jong-un en momentos en que el gobierno de Estados Unidos espera que surja un acuerdo de desnuclearización, informó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. El secretario está haciendo su cuarto viaje en menos de un año. El primero fue como director de la CIA y demuestra el compromiso del presidente con el acuerdo al que él y Kim llegaron en la cumbre de Singapur. Todos reconocen que tenemos mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer, pero obviamente estas conversaciones van en la dirección correcta, señaló Nauert. El anuncio de una reunión con el mandatario norcoreano se hizo horas después de que Corea del Norte planteó las negociaciones y dijo que no abandonaría sus armas nucleares a cambio de un tratado de paz. Otra visita de Pompeo fue anunciada en agosto, pero fue cancelada abruptamente por Trump. Tony Cano, Washington.
Corea del Sur estima que Corea del Norte tendría hasta 60 armas nucleares. El ministro surcoreano de Unificación dijo ante el Parlamento el lunes que se cree que el tamaño del arsenal nuclear norcoreano oscila entre las 20 y las 60 bombas.
Sus declaraciones fueron las primeras en público de un alto cargo surcoreano sobre el tamaño del arsenal secreto de Pyongyang. Cho respondió a la pregunta de un legislador señalando que la información procedía de las autoridades de inteligencia.
Y después de anunciarse el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, han salido a relucir comentarios negativos acerca del mismo. Expertos que detectan puntos negativos. Un experto asegura que está por demostrarse si este acuerdo va a producir beneficios económicos. Tenemos detalles con Cristina Caicedo Smith.
Como un importante logro por parte de la administración del presidente Donald Trump, así lo definieron analistas en Washington tras el anuncio de que un nuevo tratado de libre comercio se había alcanzado entre Canadá, México y Estados Unidos.
Este acuerdo trilateral va a permitir que las industrias en los tres países podrían seguir con su habilidad en competir en varios sectores, incluso en el sector de automotriz.
Jason Marczak, director del Centro de América Latina del Atlantic Council, explica que con este convenio se garantiza que aumente la producción de partes de autos en Estados Unidos.
Una cantidad, 40% de las partes de cada auto, necesitan estar producidos con trabajadores quienes están recibiendo por lo menos $16 por hora.
El experto además dice que aunque beneficia a los trabajadores estadounidenses, queda por ver si tendrá efectos negativos para el consumidor, lo que quiere decir precios más altos. Canadá, que se mantuvo distante de las conversaciones por más de un año, finalmente mantuvo muchos de sus privilegios con respecto a Estados Unidos, como el artículo 19, pero abrió su mercado de lácteos.
El acuerdo pasará ahora al Congreso. Entre tanto, los expertos señalan que es una mejora del TLCAN y que aborda muchas preocupaciones clave que tanto republicanos como demócratas tienen en cuestión de acuerdos comerciales.
Cristina Caicedo Smith, Washington.
6:16 minutos. La información del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Martínezito. Saludos para Ivete, Joan y Maití Teudi. Bueno, Martínezito, hoy 3 de octubre una extensa área de nublados y lluvias persiste sobre el suroeste del Caribe asociado a un centro de bajas presiones al norte de una zona altamente ciclogenética conocida como el Golfo de los Mosquitos. Pero un 3 de octubre también en 1963 el trágico huracán Flora con vientos de 200 kilómetros por hora se proyectaba con rumbo noroeste entre Cabo Tiburón y Jamaica, rumbo a la costa entre Santiago de Cuba y Guantánamo. Hoy tendremos poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 6:17 minutos. Nos adentramos ahora en otros escenarios informativos. En Venezuela, la Asamblea Nacional emitió una declaración en la que apoya las investigaciones sobre denuncias de crímenes de lesa humanidad que se estarían cometiendo bajo el régimen de Nicolás Maduro. Los diputados respaldaron todos los pronunciamientos y acciones en favor de la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano, según el documento suscrito de forma unánime.
Y en Europa, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, Beatriz Becerra, pidió a la Unión Europea sumarse a la decisión de otros 7 países de referir el caso venezolano a la Corte Penal Internacional.
Becerra también opinó que el primer país que debía unirse a la denuncia contra el régimen chavista es España, debido a sus vínculos históricos con Venezuela.
Entre tanto, el Petro, la criptomoneda venezolana, entró en operaciones para divisas extranjeras. Nicolás Maduro ordenó que sus operaciones se realicen a través de 6 casas de cambio internacionales especializadas. Desde el Parlamento, de mayoría opositora, rechazan la implementación del Petro. Álvaro Algarra nos dice más.
En medio de una crisis económica y financiera sin precedentes, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro anunció que con el Petro, la criptomoneda de Venezuela, cuya creación fue anunciada en diciembre de 2017, se buscará convertir a Venezuela en una potencia a escala internacional.
Ha nacido con tecnología propia, con esfuerzo propio. En un país libre e independiente ha nacido la moneda digital petrolera, el Petro. ¡Bienvenido, Petro!
Mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro oficializó la puesta en marcha de la criptomoneda Petro, desde el Parlamento venezolano de mayoría opositora lo catalogaron como un fraude a la nación.
El Petro es una estafa y además el Petro es ilegal porque se intenta convertir en moneda de curso legal en Venezuela, lo cual no es posible sin las modificaciones de ley correspondientes y además porque pretende comprometer reservas petroleras que son inalienables.
Esa locura, por ejemplo, decir ahorita que van a vender el crudo y vamos a tener que comprar gasolina pagando con el Petro, ese Petro no existe.
Ciudadanos consultados en el casco histórico de la capital venezolana expresaron opiniones a favor y en contra de la criptomoneda, aunque coincidieron en que es necesaria más información.
Un sistema que le está planteando a ver si puede mejorar la economía, que está un poco complicada, no conozco bien el sistema.
El mandatario venezolano destacó que con el inicio de las operaciones de intercambio comercial dentro y fuera de Venezuela, los habitantes del país sudamericano tendrán acceso a la primera moneda digital petrolera, tanto para el ahorro como el gasto y la inversión. Álvaro Algarra, Caracas.
La Unión Europea, a través del Servicio de Acción Exterior del organismo, pidió al gobierno nicaragüense que ponga fin al uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, aplique el Estado de Derecho y acabe con el clima de impunidad existente.
El departamento que dirige la alta representante para la política exterior comunitaria, Federica Mogherini, afirmó en un comunicado que 5 meses después del estallido del conflicto, la situación sigue siendo una seria preocupación para la Unión Europea.
La señora Mogherini exigió también que el régimen de Nicaragua garantice que los perpetradores de abusos a los derechos humanos rindan cuentas por sus actos y reclamó el desarme y disolución de los grupos armados en el país.
Y si hay una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil, el candidato derechista Jair Bolsonaro le ganará al sucesor de Lula da Silva, el izquierdista Fernando Haddad. Esto de acuerdo con una encuesta de Datafolha.
El sondeo indica que Bolsonaro se llevaría un 44% de los votos, apenas 2 puntos por encima de Haddad. Las encuestas más recientes pronostican que Bolsonaro ganará la primera vuelta con 32% y que Haddad quedará rechazado, rezagado, con un 21%.
Por cierto, una misión de observación electoral de la OEA será desplegada por 13 de los 27 estados brasileños para monitorear estas elecciones presidenciales del domingo 7 de octubre. La misión realizó ya una visita preliminar en el mes de agosto.
Al frente de la misión estará la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien señaló a la agencia EFE que el organismo busca fortalecer, mejorar y perfeccionar el sistema electoral en Brasil.
Chinchilla enfatizó la importancia del fortalecimiento de las instituciones en Brasil y alertó sobre la proliferación de noticias falsas. Por eso recomendó a los electores acudir a las fuentes que son verificables y confiables.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:23. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, anunció hoy que se completó el suministro de misiles S-300 a Siria.
Esta es la respuesta rusa al derribo sobre el Mediterráneo de un avión con 15 militares rusos a bordo, del que Moscú responsabilizó a Israel, aunque la aeronave fue abatida por un misil sirio.
Y por otra parte, el Papa Francisco se reunirá en el Vaticano con el presidente de Chile, informa la agencia AFP.
El Papa Francisco recibirá en el Vaticano al presidente de Chile, Sebastián Piñera, el próximo 13 de octubre, según informaron el martes fuentes cercanas a la Santa Sede. Se trata de una audiencia especial marcada por la peor crisis en la historia de la Iglesia chilena, sumida en una multitud de denuncias por abusos sexuales cometidos por religiosos. El viernes pasado, el Papa expulsó del sacerdocio al pederasta chileno Fernando Caradima, la peor condena dentro de la Iglesia. Tras cesar en total a 7 obispos chilenos, el Papa busca hacer una limpieza a fondo en la institución, reclamada por varios sectores. La Fiscalía chilena investiga a 159 obispos, sacerdotes y laicos como autores o encubridores de abusos sexuales a menores y adultos a lo largo de 6 décadas. Piñera sostendrá el encuentro con el Papa como parte de una gira que realizará por Europa.
El Parlamento de Irak eligió hoy como nuevo presidente del país al político kurdo Barhan Saleh, quien en su primera orden en el cargo designó como primer ministro a Abdel Abdel Mahdi.
Saleh, de 58 años, candidato del Partido Progresista Unión Patriótica del Kurdistán, fue investido en su cargo después de ganar con holgura la segunda ronda de la votación realizada en el Parlamento.
Molly es el primer perro antidopaje del mundo. Henry Llanos tiene más información.
Molly puso obstinadamente a trabajar su nariz experta olfateando tramposos. Ella encuentra rápidamente sustancias relacionadas con el rendimiento en este vestidor de hockey sobre hielo. Las drogas fueron plantadas como parte de un ejercicio de demostración.
Hoy tenemos nuestra nueva herramienta, como algunos de ustedes han escuchado. Es Molly, y es la primera perra de búsqueda antidopaje del mundo. Solo está entrenada para sustancias dopantes.
La Federación Deportiva Sueca quiere que Molly amplíe sus esfuerzos para reducir los trucos de las drogas deportivas. Ella vive con los SUS, un equipo de marido y mujer de oficiales antidopaje. Los tres aparecen sin previo aviso en eventos deportivos para realizar búsqueda. Molly fue entrenada por los funcionarios de aduanas.
Puede detectar muchas sustancias, por supuesto, esteroides y, por cierto, testosterona. Y también hay muchas otras sustancias que puede detectar. Puede detectar polvos, tabletas e incluso ampolletas con líquido, ampolletas cerradas con líquido. Ella también las detectará.
Los SUS no revelan qué sustancias puede detectar Molly, pero ya está teniendo un impacto. Después de que Molly encontró sustancias, a veces en frascos sellados, varios atletas han sido llamados para realizar pruebas. Se demostró que varios habían ingerido drogas ilegales.
Creo que ella puede hacer que alguien no tome una sustancia porque nunca saben cuándo nos presentamos. Y ya hemos ganado si podemos hacer que una persona no tome una sustancia dopante.
Yankees de Nueva York y Atléticos de Oakland. Radio Martí transmitirá el juego a partir de las 8 de la noche de este miércoles.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher derecho de República Dominicana, Luis Severino, abrirá hoy miércoles a las 8 de la noche con transmisión de nuestra emisora el partido entre los Yankees de Nueva York contra los Atléticos de Oakland en el partido de comodín de la Liga Americana. El Oakland va a depender del pitcher Liam Hendricks, quien va a tener una gran responsabilidad esta noche para la fanaticada de los Yankees. La consigna de Luis Severino para el juego de comodines de hoy será controlar sus emociones. Por segundo año seguido, el derecho dominicano será el abridor de los Yankees de Nueva York en el partido de vida o muerte. Para el quiqueyano, la salida hoy miércoles a las 8 ante Oakland en el Yankee Stadium será la oportunidad de reivindicarse tras su atroz actuación en un duelo similar contra los mellizos de Minnesota en octubre del pasado año. En su debut de postemporada, Severino permitió 3 carreras y apenas pudo sacar un out, pero los Yankees pudieron revertir el déficit de 3-0 ante los mellizos gracias a Didi Gregorius, quien pegó un jonrón de 3 carreras en la parte baja del primer inning, y el bullpen se encargó de los últimos 26 outs para imponerse 8-4 a favor de los Yankees contra los mellizos hace exactamente un año. Un año después, Severino regresa al montículo de los Yankees con la determinación de lanzar con serenidad. Sentí la adrenalina, reconoció Severino en declaraciones a prensa asociada. Aprendí una buena lección. Tengo que pensar que es un juego más, tratar de calmarme un poquito y disfrutar del partido, dijo el pitcher derecho de República Dominicana. El manager de los Yankees, Aaron Boone, se inclinó por el derecho de 24 años en lugar de Jay Happ y Masahiro Tanaka, el pitcher derecho japonés. En boxeo, el promotor británico Eddie Hearn aseguró ayer martes que las próximas 24 horas son claves para concretar la revancha entre el argentino Sergio La Maravilla Martínez y el mexicano Julio César Chávez Jr. para el 17 de noviembre próximo en Las Vegas, y que todo depende del mexicano, pues ya el argentino dio el sí al pleito que sería transmitido por la nueva cadena de televisión DAZN. Por último, quiero señalar de que hoy miércoles a la 1:06 de la madrugada, hora de Cuba, el pelotero cubano Moro Jr. se ponchó, y de esa forma el pitcher Over logró esconder ponches en la parte inicial de la entrada número 13, y el equipo Rockies de Colorado derrotó 2-1 en 13 entradas a los Cachorros. Por lo tanto, la serie divisional será entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rockies de Colorado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Entramos ya en la segunda media hora de transmisión de este noticiero de hoy, miércoles 3 de octubre. Más adelante, ya casi al final de la media hora, tendremos el comentario de Armando Valladares, que hoy centra su atención en la época en que el Vaticano envió a Cuba a Monseñor Cesare Sacchi, y se refiere a los momentos en que la Iglesia Católica se ha prestado al juego del régimen castrista. Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Maite Rodríguez es nuestra productora. Y ante el micrófono, aquí estamos, Iván Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos por lo que ha agradecido en las últimas horas el senador cubano-americano Marco Rubio, la labor de los periodistas independientes cubanos. Se lo ha hecho en un mensaje a los lectores de Cubanet, del que publicamos fragmentos.
En los meses de septiembre y octubre conmemoramos en los Estados Unidos el mes de la herencia hispana y como cubano-americano conservo varias costumbres de Cuba. Yo crecí en un hogar lleno de valores donde me inculcaron el amor a Dios, a mi familia y a mi comunidad. Mis padres y abuelos siempre me hablaban con nostalgia de Cuba y recuerdo a mi abuelo con su tabaco y sus historias del campo. Hoy en día yo le hablo a mis hijos con orgullo de sus raíces cubano-americanas y obviamente mi esposa de sus raíces colombianas. Admito que como buen cubano no puedo comenzar el día sin un poco café cubano y también durante las navidades me van a encontrar haciendo la caja china. Estos momentos en familia llenos de tradición y recuerdos son los que más valoro. Mi abuelo huyó del régimen socialista de los Castro y aunque hoy el llamado presidente de Cuba no tiene el apellido Castro, absolutamente nada ha cambiado en la isla con la transición fraudulenta de poder. La represión contra miembros de la sociedad civil, opositores políticos y medios de comunicación independientes, eso no ha cambiado. Es por eso que el trabajo de los periódicos independientes en Cuba es muy importante y le agradezco todo su trabajo. Son ustedes los que muestran la realidad que afronta la isla.
Y el periodo de inscripción para el programa de lotería de visas estadounidense comienza este miércoles al mediodía. Se trata de un proceso gratuito y completamente digital en que se pueden otorgar más de 50.000 tarjetas de residencia permanente. Desde Miami nos tiene los detalles José Pernalete.
Comienza la inscripción de la lotería de visas mediante la cual el gobierno de Estados Unidos otorga más de 50.000 residencias permanentes. El proceso, que se extiende hasta el 3 de noviembre, requiere que el solicitante ingrese en la página web del Departamento de Estado, donde se refiere al programa de visas por diversidad.
No tiene que pagarle a nadie para que le haga la planilla. Es electrónico, usted no va a recibir ningún tipo de mensaje de nadie diciendo que se ganó la lotería.
La abogada de inmigración María Trina Burgos explicó que existen países que están fuera del programa de lotería de visas, cuyos ciudadanos no pueden presentar solicitud. Entre esas naciones están Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, India, Jamaica, Nigeria, Perú, entre otros.
La cuota que hay anual de visas a través de la lotería es una cuota limitada y entonces el Departamento de Estado de repente da más visas de la cuenta, pero también vuelven a meter países, o sea, no solamente que quitan, también vuelven a entrar países. Entonces son buenas noticias también a veces, ¿no? Pero este año quedó igual que el año pasado.
Hay quienes están detrás de este programa de diversidad de visas, empezando por la Casa Blanca. La abogada afirma que una vez que se anuncian los ganadores, estas personas deben ser objeto del escrutinio federal.
Quienes critican este programa dicen que viene cualquiera. Realmente eso no es la idea, porque también hay el estudio del background check, que es la parte criminal, que dice, no, que por la lotería viene cualquier persona. No, señor, hay que hacerle el background.
La Voz de América solicitó una declaración del Departamento de Estado sobre la puesta en marcha de este programa. Hasta el cierre de la edición no se había recibido respuesta. José Pernalete, Miami.
Y un debate sobre el anteproyecto de nueva constitución para Cuba se desarrolló en el aula magna del Centro Cultural Félix Varela de la Arquidiócesis de La Habana.
La cita tuvo lugar en el marco de los encuentros sobre temas sociales conocidos como En Diálogo, según reportó el sitio digital Cubanet. El debate, coordinado por la revista Espacio Laical, fue conducido por los juristas Rolando Suárez, Mario Rivero y Julio Fernández Estrada.
Precisamente Fernández Estrada, quien fungió como moderador del evento, consideró que se deberían llevar a plebiscito novedades como el abandono de la construcción del comunismo y la concesión de la ciudadanía cubana a personas no nacidas en la isla.
Sin embargo, criticó la inclusión del concepto de matrimonio igualitario porque una constitución no tiene que tener un concepto de matrimonio.
Y ya que sale a relucir el tema, el obispo de Bayamo Manzanillo, Monseñor Álvaro Bahía Loarca, afirmó que el cambio en el proyecto de constitución castrista acerca del concepto de matrimonio no corresponde, dice él, a la esencia y naturaleza del mismo y menos aún a la familia y la sociedad humana.
En otra declaración de la Iglesia Católica publicada en su web oficial contra la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo, Beira apunta que el matrimonio aceptado a través de todos los tiempos universalmente como unión de un hombre y una mujer es parte de las esencialidades de la vida humana.
El obispo insiste en que aparte de la proporción, la temperatura, la cantidad de azúcar, no hay forma de hacer café con leche sin café o leche. El día que faltara uno de ellos, ya no sería un café con leche, sino otra cosa.
Un ex agente de la Policía Técnica Investigativa en Camagüey, encarcelado en la prisión Kilo 9 por denunciar delitos de altos oficiales, se encuentra exigiendo que la Fiscalía vuelva a revisar su caso. Luis Felipe Rojas entrevistó a dos activistas pro derechos humanos y esta es la información.
Un ex agente de la Seguridad del Estado y la Policía Técnica Investigativa en Camagüey, que denunció actos de corrupción contra altos oficiales de esos cuerpos militares, se encuentra en huelga de hambre en la cárcel Kilo 9, reclamando ser atendido por la Fiscalía Nacional, según denunciaron a Radio Martí dos activistas de derechos humanos.
Mientras David Socarrán Marín trabajaba como agente de la PTI, detectó a varios oficiales como el teniente coronel Sinfonte, al teniente coronel Irán y al teniente coronel Casimiro, quienes incurrían en graves delitos y quienes se encontraban involucrados con varios elementos delictivos a los cuales venían robando para ellos.
Explicó Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano en esa provincia. Pero también lo confirmó Virgilio Mantilla Arango, expreso político que acaba de cumplir una condena de un año en la misma prisión.
Él no quería pertenecer más a esa cadena de injusticia. Dice que ahí se comete muchas injusticias, muchas arbitrariedades con la sociedad.
Socarrás Marín pasó información sobre delitos cometidos por oficiales a los órganos de la seguridad del Estado. Denunció en carta a los activistas de derechos humanos, pero el mismo jefe de la Policía Técnica, teniente coronel Sinfonte, lo habría involucrado en 2007 como autor de varios delitos que asegura no haber cometido.
Lleva casi 10 años recluido y se le ha negado todos los beneficios y todos los derechos legales.
Aunque su caso fue revisado por la Fiscalía Nacional, aún lo mantienen en prisión, denunció Marrero Huerta.
Resultado de que David Socarrás Marín era inocente y se exigía poner en libertad inmediatamente, que ha transcurrido ya 10 años a David Socarrás Marín, lo tienen recluido.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Y la compañía American Airlines estaría buscando trasladar su itinerario Charlotte-La Habana para Miami bajo el argumento de subutilización de la ruta.
De ser aceptado el cambio, aumentaría la frecuencia a Miami-La Habana de 5 a 6 vuelos, más a tono con el elevado porcentaje de población cubano-americana que reside en la zona.
Según reportó el diario Charlotte Business Journal, American Airlines espera respuesta del Departamento de Transporte de Estados Unidos a la moción que ha sido presentada. Cuba en las redes a las 6:39. Tras la publicación en Facebook de fotos e información relacionada con las agresiones a opositores en placetas, un escritor y dos conocidos opositores exponen sus puntos de vista sobre el uso de la violencia contra los activistas. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Los arrestos violentos, las agresiones a opositores por parte de civiles portando armas blancas y la indiferencia del régimen ante la huelga de hambre que mantiene un activista para reclamar su libertad son interpretados por los disidentes como la mayor expresión de la debilidad del gobierno en Cuba. El escritor Ángel Santiesteban dijo que la seguridad del Estado en Cuba ha decidido sacar de las calles a la oposición cubana de la manera más salvaje.
Y acabar de manera física con la disidencia, con la oposición cubana.
Para Jorge Luis García Pérez Antúnez, agredido el pasado fin de semana junto a otros dos opositores por un ciudadano que portaba un machete, la dictadura está acorralada ante la creciente oposición.
Se esfuerza internacionalmente promover una imagen de tolerancia, de cambio, de apertura, y pero por otra parte se encuentra con la real situación que tiene dentro de Cuba, que hay un pueblo diciéndole no a la constitución, al este ejemplo de la constitución socialista, y sobre todo a las cosas, esa mentalidad de consenso que están habiendo entre las fuerzas de la oposición.
Guillermo Fariñas, líder del grupo opositor Foro Antitotalitario Unido, agregó que usan elementos militares, paramilitares y delincuenciales para reprimir, y recordó otras acciones recientes contra Berta Soler, Ayler González, Antonio Rodiles, Claudio Fuentes, José Daniel Ferrer y Wendis Castillo.
Indiscutiblemente están tratando de aterrorizar con la mayor crueldad posible para que cuando se produzca lo que ellos están temiendo, tenerla bien tranquila, bien controlada.
A criterio de Santiesteban, es importante llamar la atención internacional.
Que miren, que observen que están abusando en contra de los disidentes cubanos.
Y Lidia Darias en Radio Martí.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El racionamiento es una condición indispensable del comunismo. Precisamente el tema sale a relucir hoy en la noticia en perspectiva, y comenta sobre el mismo el politólogo y economista Enix Berrio en conversación con Tomás Cardoso ante este estudio que está realizando el MINSIN para poner en práctica una propuesta de racionamiento de productos industriales, que era como se conocía en aquella época en que existía una libreta sobre estos renglones. Detalles ahora.
El Ministerio de Comercio Interior ha propuesto una lista de 48 productos de primera necesidad para que se establezcan limitaciones cuantitativas en su venta. Enix Berrio, ¿tenía usted conocimiento aún a nivel de propuesta? Pero aparentemente se va encaminando hacia eso.
Esta es una información que yo la consulté justamente en Cuba Debate, pero creo que fue hecho público como un balón de ensayo. Se están lanzando balones de cuál puede ser la política económica, pero no como un debate, para que no se diga que no se dio información. Pero es muy grave, es muy sensible, porque va a afectar evidentemente la vida social de Cuba. Yo llamé al Ministerio de Comercio Interior y ellos me plantean que sí, que se está en estudio, no se ha aprobado, pero que el objetivo que tiene es contribuir a la supresión de la dualidad monetaria y cambiaria en el país. Lo que denota primeramente es una crisis estructural que tiene la economía cubana. En tanto, lo que se agrava va a ser evidentemente el consumo de la población, y estamos hablando de alimentos y otros productos. Primero, es una lista de 48 productos. Estamos hablando de pañales desechables, tanto para niños como para adultos mayores, papel higiénico, jabones, detergente, leche en polvo, otros alimentos, jugos, refrescos, maltas, que de por sí siempre ha habido baches en su distribución. En este caso, ¿qué es lo novedoso? En primer lugar, precisarle a la audiencia que en Cuba los precios, la demanda se controla por precios. Es decir, normalmente hay una libreta de abastecimiento que te garantiza una canasta básica que es muy pequeña e insuficiente. Las personas con los salarios menguados, irrisorios, tienen que acudir a un mercado que es el mercado recaudador de divisas, con una tasa de cambio aberrante para el salario real. En este caso, en esos mercados que no se lleva libreta, hay que llevar CUC, se compra porque no hay libreta. Eso es lo que se llama en Cuba un mercado liberado. Y en este caso, lo que se está haciendo es que, además de ese control de precios que ellos establecen para la demanda, ahora también se regula las cantidades, los volúmenes a comprar. Y ahí es donde viene lo más importante. Como en Cuba el trabajo por cuenta propia tiene tendencia al desarrollo, en 8 años de proyectos todavía las autoridades no han logrado crear los famosos mercados mayoristas. Y en este caso, el desarrollo del trabajo conlleva a que se compre los productos en grandes volúmenes en ese mercado minorista. Se les va a regular ahora la venta, y es porque no hay posibilidad, hay una restricción financiera por parte del Estado en divisa. Por tanto, ni los va a vender el Estado, ni tampoco el trabajo por cuenta propia va a poder vender este tipo de productos. Ya se limita esa demanda, no se adquiere, pero también se limita la gestión del trabajo por cuenta propia.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El gobierno de Estados Unidos aprobó destinar $70 millones para responder a los frecuentes tiroteos en las escuelas.
Caracas. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela declaró al presidente boliviano Evo Morales hijo ilustre del país por su lealtad infinita con la llamada Revolución Bolivariana.
Toronto. El Parlamento de Canadá removió oficialmente la ciudadanía honoraria a la líder de facto birmana Aung San Suu Kyi por su complicidad en las atrocidades cometidas contra los musulmanes rohingyas. Europa.
Madrid. El gobierno español rechazó un ultimátum del independentismo catalán para que en el plazo de un mes plantee un referendo que favorezca la autodeterminación de la región.
París. La policía francesa detuvo esta madrugada al fugitivo más buscado del país, Redon Fat, 3 meses después de haberse escapado en un helicóptero de la prisión donde cumplía una pena de 25 años.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco invitó a los obispos que desde hoy asistirán al sínodo sobre los jóvenes a que miren de frente a las situaciones de precariedad, exclusión y violencia que vive la juventud. Asia.
Tokio. Japón confía en que la próxima visita a Pyongyang del secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, permita avanzar hacia una desnuclearización completa y rápida de la península coreana.
Manila. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar la guerrilla comunista del nuevo Ejército del Pueblo, lo que enfría las posibilidades de reanudar las negociaciones de paz.
Palu, un volcán situado en el norte de la isla indonesia de Celebes, donde ocurrió un terremoto y un tsunami la semana pasada y donde ya hay 1.407 muertos, entró hoy en erupción, lo que obligó a las autoridades a una alerta en la zona. Oriente Medio.
Washington. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió al rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdelaziz, que podría no durar ni 2 semanas en el poder sin el apoyo militar que le brinda Washington.
Ankara. Un tribunal regional de apelación Turquía confirmó las sentencias de cadena perpetua contra 3 conocidos periodistas por presunto golpismo.
Teherán. La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que 40 terroristas murieron en el bombardeo con misiles balísticos y drones lanzado esta semana contra miembros del grupo Estado Islámico en territorio de Siria. Regresa con la información del tiempo. Son las 6:48. Lázaro Domínguez.
Martín, insisto, el amplio centro de bajas presiones sobre el sur del Caribe en el Golfo de los Mosquitos está mostrando una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas y está estimulada por un sistema de divergencia en la altura. Pero la zona convectiva de la baja se proyecta hacia el este del centro y no coincide con la dinámica de sus vientos, condición necesaria para su desarrollo que, de ocurrir, provocaría un rumbo norte hacia las costas cubanas. Para Cuba, por el momento, tendremos buenas condiciones del tiempo, poca nubosidad esta mañana y en la tarde parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy trataré un tema que como católico me duele en el alma y me entristece, pero callar sería sentirme cómplice del apoyo, de la colaboración de la jerarquía católica a la dictadura de los Castro. Para recordar la historia que quizás muchos de mis compatriotas en la isla no conocen o no recuerdan, les diré que el 26 de julio de 1961, en el vapor español Marqués de Comillas, llegaba al puerto de Coruña, en España, cientos de religiosos y sacerdotes expulsados de Cuba. Un mes más tarde, el 17 de septiembre, el dictador Castro desterró otros 136 sacerdotes católicos. La agresividad del gobierno cubano indudablemente que tuvo un efecto decisivo, porque desde entonces la actitud de la Iglesia Católica en Cuba dio un giro de 180 grados, y en un derroche de cobardía, el Vaticano olvidó que Cristo nunca pactó con los tiranos. Para esta nueva etapa de colaboración de la Iglesia cubana con la dictadura, enviaron a Cuba al nuevo nuncio, Monseñor César Sacchi, el famoso obispo rojo, cuya primera actuación fue reunirse con el dictador, levantar las copas y brindar por nuevas relaciones. Al salir de esa reunión, el nuevo nuncio vaticano declaró a la prensa que el dictador Fidel Castro era un hombre de valores profundamente cristianos. En esos momentos, lo mejor de los jóvenes cubanos eran asesinados en los paredones de fusilamiento, en los fosos de la prisión de La Cabaña, gritando ¡Viva Cristo Rey! Así fue el comienzo de la colaboración de la jerarquía católica con la tiranía cubana. Jamás levantaron la voz, jamás dieron una sola palabra cuando los católicos en todo lo largo de la isla morían frente a los paredones gritando ¡Viva Cristo Rey! Pero hasta ese grito aterrorizaba a los verdugos y acabaron por amordazar a los que iban a fusilar. Le tenían miedo a ese grito. En tanto, la Iglesia Católica Cubana, sus jerarcas, guardaban silencio, un silencio cómplice y cobarde. Nunca, nunca mencionaron a sus mártires. Y la Iglesia que no reconoce a sus mártires no es Iglesia, es traición. Como bien dijera en una ocasión Monseñor Petit, una de esas excepciones en la jerarquía cubana, dijo, nos llamaban antes la Iglesia del Silencio y hoy nos llaman la Iglesia de la Cobardía. La juventud, como un desafío a la dictadura, llenaba las iglesias. Había un rechazo a ingresar en las milicias y a colaborar con el dictador. Era una manera de demostrar que rechazaban el comunismo. En aquel momento se suponía que la Iglesia Católica era la negación de la filosofía de la revolución y aquella era una manera de demostrarlo. Fue entonces cuando apareció una carta pastoral firmada por la mayoría de los obispos cubanos, no por todos, ya que algunos se negaron a estampar su nombre en tan vergonzoso documento. En aquella pastoral se condenaba el bloqueo norteamericano y se pedía al pueblo de Cuba que se esforzara en trabajar más para ayudar a la revolución a sacar al país del subdesarrollo, y culpaba de la miseria y la escasez, no al sistema comunista mismo y a sus deficiencias, sino al bloqueo norteamericano. Todos sabían que aquel texto había sido sugerido, redactado y revisado por el propio dictador Fidel Castro. En mi próximo comentario seguiré informándoles de la historia triste y vergonzosa de la Iglesia Católica con la dictadura cubana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Reñido el juego anoche entre los Rockies de Colorado y los Cachorros de Chicago. Es Edemio Navas quien habla.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher Scott Gober logró ponchar a los tres bateadores a los cuales se enfrentó en la parte final de la entrada número 3, incluyendo al cubano Almora Jr. Y de esa forma el equipo Rockies de Colorado, a la 1:06 de la madrugada de hoy miércoles, avanzó a discutir el título divisional contra el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, que había eliminado a los Cachorros por el título en la división central del viejo circuito. En la primera entrada, el cubano-americano Nolan Arenado impulsó la primera para el equipo de los Rockies de Colorado. Sin embargo, en la parte final del octavo inning, el puertorriqueño Baez impulsó el empate, mientras que en la entrada número 13 arriba, el equipo de los Rockies anotó la segunda carrera para darle victoria al equipo de Colorado con marcador final de 2-1. La segunda impulsada fue del receptor Walters. La victoria fue para Over en rol de relevo y lo perdió Kyle Hendrick, también de pitcher relevista, un lanzador que este año ganó en la campaña regular un total de 14 partidos. Así que la escena ya está lista para la serie divisional entre los Rockies y los Cerveceros de Milwaukee. Por otra parte, se pudo conocer que el equipo de los Astros de Houston nombró al pitcher veterano Justin Verlander para abrir el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana por el equipo de los Astros de Houston contra el Cleveland este viernes. Gerrit Cole se encargará del segundo compromiso y el zurdo Dallas Keuchel hará lo propio en el tercer partido por el equipo de los Astros de Houston ante los Indios de Cleveland. Y hoy, por el equipo de los Yankees, abrirá el dominicano Luis Severino ante el equipo de los Atléticos de Oakland en la serie de comodín por la Liga Americana. Por último, quiero señalar de que la esperada pelea entre el británico Tyson Fury, un ex campeón mundial de la división superpesada, y el norteamericano Deontay Wilder, monarca por el Consejo Mundial de Boxeo, la pelea se efectuará el día 1 de diciembre próximo en la ciudad de Los Ángeles, con transmisión a través de la cadena de televisión Showtime en pago por evento, o sea, pay-per-view. Ayer martes se efectuó una conferencia de prensa y ambos se ofendieron mucho. Wilder se mantiene invicto en 40 peleas, de las cuales ganó 39 por la vía rápida. En marzo de este año derrotó por nocaut al cubano Luis Ortiz por el título del CMB en la división superpesada. Así que, mis amigos, hoy a las 8 de la noche por nuestra emisora Béisbol de las Grandes Ligas, el partido por el comodín de la Liga Americana entre los Yankees y el Oakland. Y bueno, hoy miércoles a la 1:06 de la madrugada, el cubano Almora Jr. se ponchó y de esa forma el equipo del Colorado le ganó 2-1 a la novena de los Cachorros de Chicago, y Colorado discutirá el título divisional contra los Cerveceros de Milwaukee, campeón por la división central. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Efemérides. Hoy Alberto Müller se remonta al siglo XIII.
Un día como hoy, octubre 3, pero de 1226, fallece el santo italiano y fundador de la orden franciscana, Francisco de Asís, que se destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la humanidad por su misticismo y religiosidad. Su verdadero nombre era Giovanni di Pietro Bernardoni, fundador de la Orden San Francisco, que casi sin proponérselo lideró un movimiento de renovación centrado en el amor a Dios, la pobreza y la alegre fraternidad, que tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad en la Edad Media. La sencillez y humildad del pobrecito de Asís, sin embargo, acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo atemporal, y su figura es valorada más allá incluso de las propias creencias como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad humana y cristiana. San Francisco es el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas que representan en su propio cuerpo las mismas heridas que Cristo sufrió en la cruz. En italiano, San Francisco es conocido también como el Poverello de Assisi, es decir, el pobrecillo de Asís. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Unión Patriótica de Cuba publica una carta abierta al presidente izquierdista de España, Pedro Sánchez. Estados Unidos e Israel firman acuerdo que contempla una mayor financiación para programas de seguridad y defensa. Periodistas nicaragüenses denuncian al gobierno de Daniel Ortega ante entidad de derechos humanos de la OEA. Y el Parlamento de Canadá despoja a la líder de facto birmana Aung San Suu Kyi de la ciudadanía honoraria.
Radio Martí Noticias.
Entramos ya en la segunda hora de transmisión. Recuerden que hoy en el tema del día estaremos hablando con Michel Suárez, periodista y analista político residente en Madrid. El tema será la visita de Pedro Sánchez a Cuba. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las informaciones, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Vamos ya con las noticias. La Unión Patriótica de Cuba ha publicado una carta abierta dirigida al presidente de España, del gobierno español, Pedro Sánchez. De las razones de la misiva dirigida al mandatario socialista, habló con Radio Martí José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la UNPACU.
El régimen busca que le den algún tipo de espaldarazo a su política, a su proyecto y en este caso a su famoso proyecto de nueva constitución. Y le estamos diciendo a Pedro Sánchez que al sentarse con un dictador, pues no se está sentando con un político normal, con una persona honesta, con una persona que actúa con honradez, con dignidad. Estamos en presencia de individuos que hacen cuanto tienen que hacer, que cometen todo tipo de crímenes, que engañan, que mienten una y otra vez con tal de mantener el total control sobre su pueblo, con tal de seguir explotando a la nación cubana. Y siempre tratamos de recordarle a este político del mundo democrático de que no es honesto, no es serio defender la libertad y los derechos humanos en sus países y venir a estrecharle la mano y a darle algún tipo de apoyo a individuos que hacen en Cuba. En este caso estamos hablando de la tiranía cubana, podríamos hablar también del caso venezolano, del caso nicaragüense, a estrechar la mano y a darle algún tipo de apoyo a estos individuos que hacen cosas tan horribles que ninguno de esos políticos quisiese que ocurriesen nunca en sus países.
Y un ex agente de la Policía Técnica Investigativa en Camagüey, encarcelado en la prisión Kilo 9 por denunciar delitos de altos oficiales, se encuentra exigiendo que la Fiscalía vuelva a revisar su caso. Luis Felipe Rojas entrevistó a dos activistas de derechos humanos y tiene el reportaje.
Un ex agente de la Seguridad del Estado y la Policía Técnica Investigativa en Camagüey, que denunció actos de corrupción contra altos oficiales de esos cuerpos militares, se encuentra en huelga de hambre en la cárcel Kilo 9, reclamando ser atendido por la Fiscalía Nacional, según denunciaron a Radio Martí dos activistas de derechos humanos.
Mientras David Socarrás Marín trabajaba como agente de la PTI, detectó a varios oficiales como el teniente coronel Sinfonte, al teniente coronel Irán y al teniente coronel Casimiro, quienes incurrían en graves delitos y quienes se encontraban involucrados con varios elementos delictivos a los cuales venían robando para ellos.
Explicó Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano en esa provincia. Pero también lo confirmó Virgilio Mantilla Arango, expreso político que acaba de cumplir una condena de un año en la misma prisión.
Él no quería pertenecer más a esa cadena de injusticia. Dice que ahí se cometen muchas injusticias, muchas arbitrariedades con la sociedad.
Socarrás Marín pasó información sobre delitos cometidos por oficiales a los órganos de la seguridad del Estado. Denunció en carta a los activistas de derechos humanos, pero el mismo jefe de la policía técnica, teniente coronel Sifonte, lo habría involucrado en 2007 como autor de varios delitos que asegura no haber cometido.
Lleva casi 10 años recluido y se le ha negado todos los beneficios y todos los derechos legales.
Aunque su caso fue revisado por la Fiscalía Nacional, aún lo mantienen en prisión, denunció Marrero Huerta.
Arrojó el resultado de que Luis Socarrás Marín era inocente y se exigía poner en libertad inmediatamente, que ha transcurrido ya 10 años. A David Socarrás Marín lo tienen recluido.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Y la periodista Joanny Sánchez comentó que el gobierno cubano sigue guardando silencio sobre la masacre en Tlatelolco, México.
En el diario digital 14 y medio, Joanny recuerda que la prensa oficial cubana jamás criticó al PRI, al Partido Revolucionario Institucional de México, o publicó una nota sobre las personas ametralladas o desaparecidas bajo la violencia del ejército mexicano, no solo del ejército, sino de francotiradores, el 2 de octubre de 1968.
Sánchez dijo que ese silencio en el 68 llevó a muchos mexicanos de izquierda a distanciarse del modelo cubano, el cual había fortalecido ya su autoritarismo.
Ante esa realidad, añade Joanny, mostrar solidaridad por miles de jóvenes estudiantes que se lanzaban a la calle en México exigiendo mayores libertades, hubiera sido para el régimen castrista como dispararse en un pie.
Y como es lógico, en Ecurred, la versión oficialista de Wikipedia aparece vacía la ficha que debía explicar la matanza de Tlatelolco. Son las 7:06 minutos. Estados Unidos e Israel han sellado su histórica alianza con la entrada en vigencia de un acuerdo que contempla una mayor financiación para programas de seguridad y defensa. Nos amplía desde Washington, Jacobo Luxi.
38 mil millones de dólares en 10 años. Es esta la cifra que el gobierno de Estados Unidos, a partir del nuevo año fiscal, dará a Israel para incrementar sus capacidades militares avanzadas y garantizar su seguridad, como resultado de un acuerdo llamado Memorándum de Entendimiento. Yosef Livne, ex embajador de Israel, explica cuál, según él, es el mensaje de este memorándum.
La alianza entre Estados Unidos e Israel sigue vigente, es fuerte, es sólida y se va a mantener por muchos años más.
El acuerdo es por 8 mil millones adicionales respecto al precedente memorándum y, como afirma el ex embajador, este dinero es necesario considerando la región donde está ubicado Israel.
Hay muchas fuerzas irresponsables que están amenazando no solamente a Israel, sino también a otras fuerzas, otros países. Muchos de ellos son aliados y amigos de Estados Unidos.
Sin embargo, afirma Lajos Szasdi, analista de asuntos internacionales, este dinero podría tener un efecto desestabilizador para la región, porque parte de los fondos se utilizarán para comprar cazas bombarderos F-35I.
Es realmente un avión de ataque, un caza bombardero, que fue diseñado para penetrar por su invisibilidad al radar las defensas antiaéreas del enemigo. O sea que sería en ese sentido un arma ofensiva más que defensiva, y eso sería visto como una amenaza para países vecinos de Israel.
Según Szasdi, este acuerdo también podría ser visto negativamente por potencias como Rusia e Irán.
Si no hubiera habido guerra de Siria, si no hubiera habido intervención de Estados Unidos, de Israel en Siria, etcétera, en apoyo a grupos insurgentes que yo considero terroristas y que los rusos también lo consideran, pues quizá la cosa quedaría allí.
Jacopo Luzzi.
Un grupo de periodistas nicaragüenses compareció este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sesiona en Boulder, Colorado. Todos expusieron detalles acerca del acoso que sufre la prensa independiente en Nicaragua por parte del régimen socialista de Daniel Ortega. A nombre del grupo, Aníbal Taruño, director de Radio Darío en la ciudad de León, hizo varias peticiones a la comisión.
Primero, que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad que se encuentran los periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua. Dos, urgir al gobierno a cesar de inmediato la represión contra un pueblo desarmado y a que revoque el comunicado policial que pretende servir de fundamento para criminalizar la protesta social. Tres, que demande al Estado cesar el acoso, intimidación, ataque físico y la censura a periodistas y medios de comunicación locales y nacionales. Cuarto, demandar al Estado de Nicaragua la libertad inmediata de todos los presos políticos. 5. Otorgue oportunamente las medidas cautelares que evidencian el entorno de riesgo en el que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos debido a la alta vulnerabilidad en que se encuentran.
Por otra parte, aumenta la presión interna y externa sobre el gobierno de Venezuela, mientras que Francia confirma su apoyo a que la Corte Penal Internacional investigue a Nicolás Maduro. Desde Caracas, reporta Álvaro Algarra.
La situación que atraviesa Venezuela se ha convertido ya en un tema de la agenda internacional que abarca a diversos organismos y estados, motivada principalmente por la numerosa migración de ciudadanos hacia otros países. Entre tanto, Francia confirmó su apoyo a que la Corte Penal Internacional investigue al gobierno de Nicolás Maduro, hecho que fue rechazado por el Ejecutivo de Venezuela a través de un comunicado de la Cancillería, pero visto como positivo por la oposición.
Esa solicitud ante la Corte Penal Internacional de investigar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Lo que está ocurriendo en el mundo hoy es que se está hablando de que se reconoce que Venezuela es una dictadura, de que Venezuela es una crisis humanitaria terrible y que todos los países van a hacer todo lo posible para que nuestro país pueda rescatar la libertad y la democracia.
Por su parte, el presidente Maduro declaró que Venezuela tiene la valentía y firmeza para seguir el actual proyecto de gobierno a pesar de la oposición e ir aún más allá.
Yo tengo la valentía para reunirme con el presidente Trump, saludarlo con respeto y establecer un diálogo de altura, de nivel. La tengo, si llegara esa oportunidad.
Álvaro Algarra, Caracas.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y el alcalde de Cartagena de Indias, Pedrito Pedreira, acordaron hoy trabajar para erradicar la prostitución infantil de la ciudad. Ramírez dijo que quieren más turismo en Cartagena, pero no quieren turistas que vayan a desarrollar esa aberrante actividad de la prostitución infantil.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuestionó hoy al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por desestimar la demanda marítima de su país contra Chile, con base en lo que consideró contradicciones y parcialidad del Tribunal de las Naciones Unidas.
En una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo en La Paz, Morales se declaró sorprendido por la sentencia y aseguró que la sentencia tiene muchas contradicciones.
La tasa de desempleo en Latinoamérica y el Caribe llegó a un 8.8% en el primer semestre de 2018, lo que representa más de 26 millones de personas sin trabajo en la región y muchos de ellos son jóvenes. Las cifras se dieron a conocer el martes en la apertura del 19º Encuentro Americano de la Organización Internacional del Trabajo que se celebra en Panamá.
Titular de las 7 en Radio Martín Noticias a las 6, ahora la ampliación. El Parlamento de Canadá removió oficialmente la ciudadanía canadiense honoraria a la líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, por su complicidad en las atrocidades cometidas contra la minoría musulmana rohingya.
El Senado votó de forma unánime para despojar a San Suu Kyi, ganadora del Premio Nobel de la Paz, el honor simbólico otorgado en 2007.
La acción de la Cámara Alta tuvo lugar después de otra votación unánime en la Cámara de los Comunes.
Suu Kyi es la primera persona a la cual se le ha retirado una ciudadanía canadiense honoraria. Entre tanto, el Tribunal Estatal de Seguridad, controlado por los rebeldes hutíes del Yemen, condenó a muerte durante el fin de semana a 3 hombres por colaborar con la coalición militar liderada por Arabia Saudita, que combate contra el grupo insurgente. Son las 7:14 minutos. El tema del día, la comunicación telefónica con Michel Suárez, periodista, analista político, residente en Madrid. Muy buenos días, Michel.
Muy buenos días, Rafael, bueno, para ti y para todos los oyentes de Radio Más.
Sí, buenos días por aquí y buenas tardes por allá, ¿no?
Así mismo.
Bien, Michel, La visita de Pedro Sánchez, ¿qué se comenta? ¿Qué le han pedido a Pedro Sánchez a algunos partidos políticos de la oposición?
Bueno, fíjate que la Moncloa, el órgano de gobierno, todavía no tiene cerrada la agenda, ¿no? Ayer yo estuve preguntando a los servicios de prensa de la presidencia sobre si el presidente Pedro Sánchez se iba a entrevistar con organizaciones disidentes y promotoras de derechos humanos dentro de Cuba, tal como hizo el presidente Barack Obama, pero la respuesta oficial fue que aún la agenda no estaba cerrada. Incluso también se podría estar manejando la inauguración del Consulado General de España en Santiago de Cuba a propósito de esa visita, pero nada de esto ha sido confirmado todavía.
Sí, ya hubo, sentido, sí, perdona, ya hubo una conferencia de prensa en la sede de la misión española en la ONU y le preguntaron a Pedro Sánchez si se iba a reunir con representantes de la oposición y escurrió el bulto, dijo que aún no podía contestar esa pregunta.
Sí, lo más probable es que no lo haga y argumentan o ponen de ejemplo el caso de François Hollande, el presidente de Francia, que fue a Cuba e hizo lo mismo, o el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que también fue a Cuba y no se dio por enterado de que había otra sociedad civil distinta al gobierno y que había otros sectores que merecían ser escuchados y tenidos en cuenta también. Lo más probable, esta es mi opinión, ¿no? Lo más probable es que no lo haga pensando simplemente o solamente en los intereses nacionales de España, lo cual es legítimo que cada país piense en sus propios intereses, pero considero que esos intereses económicos, sobre todo, no están reñidos con los planteamientos de defensa de los derechos humanos y de atención a toda la sociedad civil, que es en definitiva un eje fundamental de la política europea.
Sí, siempre que hay encuentros de esta naturaleza, cuando terminan, se da a conocer por la parte, en este caso no por la parte cubana, sino por la otra parte, que sí, que efectivamente se hablaron, además de temas económicos, de temas relacionados con los derechos humanos, pero nunca sabemos a ciencia cierta si hay una insistencia en este asunto que tanto preocupa no solo a los cubanos, sino al resto del mundo, la represión interna por parte del régimen cubano.
No, esa frase sí. Es un puro formalismo.
Claro,
¿no? Esa frase es un puro formalismo para salir del tema, cuando en realidad los intereses económicos terminan imponiéndose sencillamente a cualquier otra razón de Estado, que en este caso debería tener España en sus relaciones con Cuba. El presidente Obama fue a Cuba, pidió vía libre, libertad para reunirse con quien quisiera, y así lo hizo, y hizo además un magnífico discurso en televisión. Yo creo que ese debería ser el modelo de cualquier dirigente occidental democrático que quiera ir a Cuba. A mí los encuentros, las reuniones y las visitas no me producen urticaria. Creo que sí, que pueden celebrarse incluso con un dictador, como hemos visto con la reunión del presidente Trump con Kim Jong-un. Las reuniones con los dictadores casi son obligatorias para resolver determinados problemas. El tema es el contenido de la reunión y cómo se gestionan este tipo de reuniones, que no signifiquen al final un espaldarazo al régimen al que se está visitando, que es el peligro que se corre y que creo que se va a correr si se produce esta visita de Pedro Sánchez. Y digo si se produce porque es un gobierno tan débil que nadie sabe si en el mes de noviembre, que es cuando se está manejando la fecha, todavía Pedro Sánchez será el presidente del gobierno de España.
En definitiva, tenemos el ejemplo de gobiernos anteriores y en este caso el del Partido Popular. Recordemos que cuando García Margallo fue a Cuba le pidieron también que se reuniera con la oposición y no ocurrió así. O sea, yo creo que este es un estilo de los gobiernos españoles, ¿no? No interferir en lo que ellos llaman las buenas relaciones entre La Habana y Madrid.
Es un estilo o un estigma, depende cómo se,
sí,
cómo se entienda, que se pone en práctica por ambos partidos predominantes en el escenario político español, y que el Partido Popular, del cual se esperaba otra posición, dada la política anterior del presidente José María Aznar, renunció durante la presidencia de Mariano Rajoy a ejercer determinadas presiones de tipo políticas en relación con el régimen de La Habana, desde el caso Carromero.
Bien, Michel, el tema por supuesto no se agota, esperemos a que le sigan preguntando a Pedro Sánchez o algún otro funcionario del gobierno si por fin en su visita a La Habana va a reunirse con opositores. Precisamente en las últimas horas conocíamos de la carta abierta que Lumpaco dirigía al mandatario español diciéndole que realmente se va a sentar a conversar con un dictador.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:19, de nuevo, Lázaro Domínguez, la información del tiempo. ¿De qué nos hablas ahora, Lázaro?
Bueno, Martínezito, vamos a hablar de una débil onda tropical acompañada de una discreta actividad de nublados y lluvias que se movió desde las aguas del Atlántico sobre el arco de las Antillas Menores. Fuertes vientos del oeste en la altura están impidiendo el desarrollo de esta onda, que tiene pocas probabilidades de desarrollo cuando penetre esta tarde las aguas del Mar Caribe Oriental. Para Cuba, donde tendremos por el momento magníficas condiciones del tiempo, esta mañana poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33. Se quedan en 33 precisamente por los fuertes vientos del alisios. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Siete 21 minutos, lo he dicho otras veces, llega el momento de distensión en Radio Martín Noticias a las 6, en este franco recibimiento, franca conversación que sostenemos con Exilda Arjona en Coordenadas. Exilda, buenos días.
Buenos días a ustedes, días. Estamos en el ombliguito de la semana y buenos días, por supuesto, a todos los oyentes del noticiero estelar de Radio Martí. Les estaba diciendo que viene un poco literaria, ¿no? Vamos a ir por lugares literarios, lugares que quizás hemos viajado, pero como con la imaginación. Así que ustedes me van a ayudar un poquitico en el segmento de hoy. Porque si han leído, han ido a alguno de estos lugares, o han visto alguna de estas películas o nada. El país de nunca jamás, ¿el hogar de quién? De Peter Pan. Peter Vamos, Pan. Que todos tuvimos un niño y hay quienes no quieren crecer todavía y tienen el síndrome de Peter Pan, que realmente existe. Y los psicólogos lo
bueno,
Exilda, aquí están señalando a un colega, no tengo nada que ver con eso.
Pero nunca olvides que muchos dicen que en buena medida lo más parecido a un recién nacido es un anciano o al revés.
O al revés, ¿qué tú quieres decir con
si
eso?
No, mira,
bueno, el país de nunca jamás, ese país de avezados piratas capitaneados por el malvado Capitán Garfio, en un entorno en el que también hay cabida para indios y sirenas. Batman, la ciudad de Batman, ¿cuál es? Era Gotham, una urbe plagada de rascacielos, era como un arquetipo de una gran metrópolis estadounidense. El asteroide B612, ¿quién vivía ahí? El Principito. Están mal en literatura. El Principito tiene por posesión un pequeño asteroide en el que tan solo hay una rosa con delirios de grandeza y volcanes, dos de ellos activos. El joven de cabellos dorados pues dedica los días a retirar de este planeta las enormes semillas de babas que lo salpican. Es una historia fascinante que yo creo que todos hemos leído. Uh-huh. Está la historia sin fin, y en la historia sin fin pues está la tierra de la fantasía. Es una tierra insólita que está habitada por gigantes de hadas, de lentísimos helidones. Es un reino donde Atreyu, el protagonista del cuento, intenta salvar de la destrucción. Esta película es fantástica, la historia sin fin. No es solo para niños, yo pienso que es una película que es para muchos, y el lugar es maravilloso porque te enseña tantas cosas que tú piensas que realmente estás viviendo en este mundo de fantasía.
Yo creo que todos los cubanos han visto esa película, porque
¿verdad?
Todos los veranos la ponían.
Sí. Tú lo recuerdas, sí, ¿verdad? Claro. Las Crónicas de Narnia, también bello, muy bello, lo daban también mucho, lo ponían mucho en Cuba. Los hermanos Pevensie cruzan la puerta de un armario que está ubicada en una de las habitaciones de la mansión donde fueron acogidos para huir de los horrores de la guerra, y se dan de bruces con un mundo mágico que está plagado de faunos, de brujas, de centauros y todo tipo de seres fantásticos. Las Crónicas de Narnia, que tiene varias secuelas, no es una sola película, no es un solo libro, pero es Pero buenísimo, porque te lleva a un mundo súper fantástico. La ciudad de Oz con Dorothy, ¿verdad? Mm. Y donde estaban las brujas, los zapatos rojos mágicos, los monos voladores, los leones cobardes, los espantapájaros sin cerebro, los hombres de hojalata. Es un mundo genial, pero que todos hemos disfrutado. Y por último está Hogwarts. Eso es para los más jovencitos.
¿Quién es? ¿Harry?
¿Quién? Harry Potter. Esa escuela fantástica. Ay, al fin Ivette dijo algo. Esa escuela
es la única
que se sabe.
Esa es mi generación.
Es su generación. Sí. Tienes A más.
Por lo menos yo tengo que decir
que no has visto nada de esto.
Bueno, algunas cosas como El Mago de Oz. Con la mamá de Liza Minnelli, con Judy Garland, pero
de ahí en fuera no has visto más nada.
He envejecido demasiado.
Has envejecido, sí. Pero mira, te dije al principio que son lugares a los que hemos ido con la imaginación, pero que puedes retomar con la lectura. Así que tienes de tarea buscar todo esto y ver estos mundos fantásticos. Ya no tienes ni que leerlo porque están ahí en el cine.
Bien, pues muy amena tu intervención en el día de hoy y muy aleccionadora.
A leer y a ver cine.
Bien, gracias, Exil Argona. Siete 25 minutos, deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher derecho de República Dominicana, Luis Severino, abrirá hoy miércoles a las 8 de la noche con transmisión de nuestra emisora el partido entre los Yankees de Nueva York contra los Atléticos de Oakland en el partido de comodín de la Liga Americana. El Oakland va a depender del pitcher Liam Hendrick, quien va a tener una gran responsabilidad esta noche para la fanaticada de los Yankees. La consigna de Luis Severino para el juego de comodines de hoy será controlar sus emociones. Por segundo año seguido, el derecho dominicano será el abridor de los Yankees de Nueva York en el partido de vida o muerte. Para el quiqueyano, la salida hoy miércoles a las 8 ante Oakland en el Yankee Stadium será la oportunidad de reivindicarse tras su atroz actuación en un duelo similar contra los mellizos de Minnesota en octubre del pasado año. En su debut de postemporada, Severino permitió 3 carreras y apenas pudo sacar un out, pero los Yankees pudieron revertir el déficit de 3-0 ante los mellizos gracias a Didi Gregorius, quien pegó un jonrón de 3 carreras en la parte baja del primer inning, y el bullpen se encargó de los últimos 26 outs para imponerse 8-4 a favor de los Yankees contra los mellizos hace exactamente un año. Un año después, Severino regresa al montículo de los Yankees con la determinación de lanzar con serenidad. Sentí la adrenalina, reconoció Severino en declaraciones a prensa asociada. Aprendí una buena lección. Tengo que pensar que es un juego más, tratar de calmarme un poquito y disfrutar del partido, dijo el pitcher derecho de República Dominicana. El manager de los Yankees, Aaron Boone, se inclinó por el derecho de 24 años en lugar de Jay Happ y Masahiro Tanaka, el pitcher derecho japonés. En boxeo, el promotor británico Eddie Hearn aseguró ayer martes que las próximas 24 horas son claves para concretar la revancha entre el argentino Sergio La Maravilla Martínez y el mexicano Julio César Chávez Jr. para el 17 de noviembre próximo en Las Vegas, y que todo depende del mexicano, pues ya el argentino dio el sí al pleito que sería transmitido por la nueva cadena de televisión DAZN. Por último, quiero señalar de que hoy miércoles a la 1:06 de la madrugada, hora de Cuba, el pelotero cubano Moro Jr. se ponchó, y de esa forma el pitcher Over logró esconder ponches en la parte inicial de la entrada número 13, y el equipo Rockies de Colorado derrotó 2-1 en 13 entradas a los Cachorros. Por lo tanto, la serie divisional será entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rockies de Colorado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 8 p.m. el comodín o wild card de la Liga Americana entre los Atléticos de Oakland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero. Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. el wild card o comodín de la Liga Americana. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la información, son las 7:30, les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan Joan Andrés e Ivette Pacheco en la información, Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos con lo más importante en relación con el acontecer de Cuba y del resto del mundo después. Por supuesto, estamos siguiendo de muy cerca la situación que afronta en la cárcel el preso político Núñez Magdariaga, Tomás Núñez Magdariaga. Se le suministra en estos momentos vía intravenosa en la sala de penados del Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba. Pero el personal médico está ejerciendo presión para que el opositor abandone la huelga de hambre que inició hace ya 50 días. Así lo dijo a Radio Martí Yenisei Jiménez, que es vecina y amiga de la familia Magdariaga.
Bueno, la doctora nos dijo, nosotros lo más que queremos de ustedes como familiares es que ustedes le digan que coma. Le digo, bueno, eso de comer es una decisión de él propio, porque él tiene una edad muy avanzada, pero además, él siempre ha dicho que él va a comer el día que le den la libertad en su casa, porque él es una persona que él no cometió ese delito que le han fabricado. Y él dice que él no va a comer, y él me dijo a mí, le dijo a su sobrina Nulvia, le dijo a su hermano Oscar, que tiene 70 años y es mayor que él, le dijo que su decisión había que respetársela, porque él le tiraron la cara por el piso, lo humillaron, lo aplastaron, y dice que él prefiere morirse de estar preso cumpliendo un año injustamente de nuevo.
Recordemos que el año pasado Magdariaga cumplió 10 meses en prisión por negarse a pagar multas que consideró arbitrarias.
Y más de 200 de arrestos arbitrarios en Cuba durante el mes de septiembre. Así lo denunció en su informe mensual el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yolanda Huerga amplía la información.
Al menos 202 detenciones arbitrarias en el mes de septiembre en Cuba, denunció en su informe mensual el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid.
Que de los 200 casos, 129 se corresponden con mujeres.
El presidente de la organización, Elías Amor.
Es algo que nos parece ya que podría incluso tener una valoración adicional a lo que supone la represión de las libertades, que es el aspecto de género, que en cualquier país del mundo sería condenable.
El observatorio destaca que en los días previos a la visita de Miguel Díaz-Canel a Naciones Unidas en Nueva York, donde recibió honores por parte de algunos artistas, su gobierno ordenó cerrar el Centro Cultural La Madriguera en La Habana como consecuencia a las manifestaciones que, durante un espectáculo espectáculo en ese lugar se hicieron en contra del decreto 349 que criminaliza el arte independiente.
Quienes están dedicándole a Díaz-Canel todo tipo de parabienes están dándole la espalda al pueblo cubano.
El informe concluye que la falta de exigencia por parte de la Unión Europea, particularmente de España, y las palmadas en el hombro al gobernante cubano por parte de personalidades de Estados Unidos solo generan un escenario de mayor impunidad para los violadores de los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Tropas cubanas, chinas y rusas participaron a fines de septiembre en un ejercicio militar de Venezuela cerca de la frontera con Colombia, según informa el medio digital Diario de Cuba, citando información de un medio de defensa.
Ese medio de defensa es Infodefensa, sitio especializado en asuntos militares, que dice que los ejercicios tuvieron lugar del 22 al 29 de septiembre y que en los mismos participaron 100.000 efectivos.
Aunque el comunicado menciona a estos tres países, el reporte solo informa concretamente de la participación de un contingente de número indeterminado de las llamadas avispas negras de las Fuerzas Armadas de Cuba.
Remigio Ceballos Hichazo, jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas de Venezuela, dijo que la maniobra tuvo lugar en el marco del Plan Centinela, que contempla especialmente la vigilancia de los espacios fronterizos del país.
7:35 minutos. El gobierno de los Estados Unidos va a destinar 70 millones de dólares para responder a los tiroteos en las escuelas, según acaba de informar el Departamento de Justicia.
Los fondos tienen como objetivo reforzar la seguridad escolar, educar y capacitar a estudiantes y profesores y apoyar a los agentes de la ley y personal de emergencias que llegan a la escena de un incidente de violencia escolar, afirmó el fiscal general Jeff Sessions.
En un politizado proceso, el Senado discute la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Estados Unidos en una semana en que está previsto que la Cámara Alta vote acerca de la ratificación del magistrado. Esto mientras el FBI investiga las presuntas denuncias de agresión sexual que pesan sobre el candidato. Amplía desde Washington, Bricio Segovia.
Semana crítica para el nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema.
Una cosa está clara, el Senado llevará a cabo la votación sobre el juez Kavanaugh aquí, en este hemiciclo, esta semana.
El líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, lo tiene claro. Independientemente de las conclusiones que presente el FBI antes del fin de semana sobre las denuncias de agresión sexual que pesan sobre el magistrado, un caso que ha trascendido al terreno político.
Aquí, en este hemiciclo, esta semana nuestros colegas demócratas intentarán cambiar las metas y posponerlo todo otra vez.
Acusar a los demócratas de retrasar innecesariamente la nominación de un juez de la Corte Suprema es descarado e hipócrita cuando viene de un líder que demora más de 300 días la nominación de un juez de la Corte Suprema hasta que su partido se aseguró la posibilidad de ganar la Casa Blanca.
El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, se refiere al juez Merrick Garland, nominado por Barack Obama en su última etapa en la presidencia y finalmente rechazado por los republicanos que acabaron presentando a su propio candidato con Donald Trump ya en la Casa Blanca.
La verdadera cuestión en la confirmación del juez Kavanaugh va a ser si hay algo que haya dicho bajo juramento tan contradictorio con lo que encuentre el FBI como para persuadir a los republicanos del Senado para que cambien de idea, porque con toda honestidad, los demócratas ya han decidido, y probablemente podemos decir lo mismo ya de ambos bandos.
El presidente, por su parte, sigue dando su apoyo a su nominado con afirmaciones como esta.
Es un momento aterrador para hombres jóvenes en Estados Unidos. Pueden acusarte de algo que no has hecho. Es un momento muy difícil.
Bricio Segovia, Washington.
La economía en Nicaragua ha entrado en una severa recesión, pero opinan expertos que para la empresa privada el problema no es económico, sino político. En fuga de depósitos de abril a septiembre, el Banco Central contabiliza más de 830 millones de dólares, informa desde Managua Marlon Salinas.
Nicaragua no está normal. La economía del país entró en una fuerte recesión por problemas políticos. El desempleo alcanza ya a más de 300.000 personas. El problema de Nicaragua no es económico. es político, aseguró José Adán Aguirre, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.
Entre empleados, desempleados, suspendidos, hay más de 300,000 nicaragüenses, y lo que no queremos es seguir viendo que haya esa realidad hacia el futuro. Y desde ese punto de vista es importante entender el esfuerzo que las empresas han hecho tratando de que esto no siga subiendo. Al final, lo que estamos con esto es tratando de dar información oportuna, o información que ante la ausencia, en algunos casos inclusive, de información que antes emitían las autoridades, las empresas podamos saber cómo se está moviendo el mercado y qué tenemos que hacer para que esto nos afecte menos.
La NICAT y la ley Magnitsky significan para el economista Néstor Avendaño que en 2019 Nicaragua caerá en una total depresión económica. Hasta finales de septiembre la fuga de depósitos superaba los 835 millones de dólares. En Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Y líderes y miembros del Partido Socialista Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la antigua guerrilla de la FARC, aseguraron que en una carta enviada este martes al Senado, que el acuerdo de paz en Colombia fue traicionado.
En la misiva, Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, consideran que el antiguo grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos cuenta con tres acuerdos fallidos que llevaron el proceso de paz al abismo.
El ex candidato presidencial de Haití, Eric Jean-Baptiste, fue víctima de un atentado en el que varios desconocidos le dispararon cuando llevaba a sus tres hijos a la escuela. Jean-Baptiste, que aspiró a la presidencia en las elecciones del 2015 por el Movimiento Acción Socialista, salió con una herida de bala en un brazo y lo atendieron en un hospital de Puerto Príncipe. Son las 7:40 minutos. El presidente Donald Trump dijo en las últimas horas que había advertido al rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, que podría no durar ni dos semanas en el poder de no ser por el apoyo militar que le brinde Estados Unidos.
Durante un acto político en el estado de Mississippi, Trump reveló que le dijo al monarca saudí en una conversación no especificada que a pesar de su riqueza petrolera, Washington protege a Riyadh, protección por la cual tiene que pagar.
Estados Unidos y Arabia Saudí son aliados y comparten estrategias en común con respecto a Irán, Siria y Yemen.
Y la cifra de muertos causada por un terremoto y un tsunami el viernes pasado en Indonesia asciende ya a 1.407. Sin embargo, según la Agencia Nacional de Administración de Desastres, el conteo no es aún definitivo y la cifra seguirá aumentando debido al alto número de heridos graves y desaparecidos. La gran mayoría de las víctimas pertenece a Palu, la capital de la isla de Celebes, y el resto de áreas de las cercanías.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo se reunirá en Pyongyang este domingo con el líder norcoreano Kim Jong-un.
Previo al encuentro, Pompeo volará a Japón para conversar con el primer ministro nipón Shinzo Abe.
Posteriormente, el jefe de la diplomacia estadounidense visitará Corea del Sur y China, donde se va a reunir con las autoridades de ambos países.
El viaje de Pompeo a Corea del Norte busca crear las condiciones para una segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y Kim, aunque todavía no hay detalles sobre la fecha ni el lugar donde pueda celebrarse.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 301-305-437-7301.
-7:43, ya tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez, nos pone al tanto del tiempo. Lázaro, buenos días.
Martínez, buenos días. Bueno, se extiende este verano eterno. Vamos a ver por qué. La cuestión es que la onda polar está muy abierta, de manera que los sistemas frontales en los Estados Unidos, es decir, los frentes fríos y calientes, se están moviendo en latitudes muy altas, extendiendo el agotador régimen de temperaturas altas que nos han estado agobiando. Al mismo tiempo, un gigantesco anticiclón en la altura sobre Texas está provocando vientos secos en la altura de rumbo norte sobre la Florida y Cuba, y que están limitando de alguna manera el desarrollo de las tormentas eléctricas. Para Cuba, por el momento, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Las dificultades que causan los coágulos de sangre, de ello nos habla Lucy García.
Gracias. Los coágulos de sangre tienen un propósito. Cuando te cortas, se supone que tus células sanguíneas se agrupan, impidiendo que tu sangre salga a borbotones. Pero a veces los coágulos se forman en lugares que no deberían, y si ocurren donde la sangre necesita seguir fluyendo, pueden causar problemas. Los coágulos que bloquean la sangre en tu cerebro causan accidentes cerebrovasculares. Los que detienen el flujo de sangre de tu corazón causan un ataque al corazón. Un coágulo que se forma en tu pierna causa una trombosis que puede ascender a tus pulmones. Se conoce como embolia pulmonar. Puede ser muy grave, incluso fatal. Los coágulos de sangre peligrosos son muy comunes. Las estadísticas arrojan una cifra más elevada que el cáncer de mama o los accidentes automovilísticos. Cualquier persona puede tener un coágulo de sangre en el lugar equivocado, pero por supuesto las hay más vulnerables. Entre ellas están las personas con sobrepeso, los fumadores, porque la mayoría de la gente piensa que fumar solo afecta a los pulmones, pero afecta a los vasos sanguíneos. Daña el revestimiento de los vasos, haciendo que la sangre se una más fácilmente. Las mujeres embarazadas también tienen un riesgo con el proceso de coagulación, y la causa son las hormonas agregadas, particularmente el estrógeno. Tomar estrógeno, las píldoras anticonceptivas pueden desarrollar un coágulo de sangre, y los síntomas incluyen una pierna hinchada, dificultad para respirar o dolor en el pecho, y la mayoría de las personas tiende a ignorar los signos. Otros que deben estar muy alerta a los síntomas de coágulos anormales son las personas con infecciones o enfermedades inflamatorias, las personas que permanecen sin moverse durante largos periodos de tiempo, deben beber mucha agua. Si también alguien de su familia ha tenido coágulos sanguíneos anormales, usted debe tenerlo en cuenta. Y por supuesto, las personas que han tenido coágulos de sangre antes. Si tienes un historial, es muy probable que lo consigas nuevamente. Un tercio de las personas que sufren una trombosis venosa y una embolia pulmonar estadísticamente pueden tener otra alrededor de 10 años. Por supuesto, las personas que corren este tipo de riesgos deben ir a su doctor para tener un tratamiento con la medicina indicada. Gracias.
De la muestra de un pintor flamenco en Viena nos habla Roberto Bermúdez.
Viena acoge desde este 1 de octubre una exposición única y probablemente irrepetible. Por primera vez se ha reunido la mayor parte de las obras de Peter Bruegel el Viejo, un maestro flamenco del siglo XVI, cuyas pinturas están entre las más enigmáticas, delicadas y caras del mundo. Las fiestas campesinas, los paisajes nevados y un ambiguo simbolismo religioso con imágenes tan conocidas como la Torre de Babel, pintada en 1563, son algunos de los motivos que hicieron conocido al artista que inauguró la dinastía Bruegel y que inspiró a genios como Goya o a cineastas como Andrei Tarkovsky, el ruso. La primera gran muestra monográfica dedicada a este artista se puede visitar a partir de mañana en el Museo de Historia del Arte de Viena, que posee la mayor colección de obras de Bruegel. Los reyes de Bélgica y el presidente de Austria, Alexander van der Bellen, inauguraron una muestra que ha tardado 5 años en gestarse y que conmemora el 450 aniversario de la muerte de Bruegel, que se celebrará en el año 2019, el año que viene. La vida de Bruegel se encuentra envuelta en el misterio. Poco se sabe de sus años de formación, salvo que nació en 1520, que su obra recibió la influencia del mundo onírico del Bosco y que murió en Bruselas en 1569. El artista solo comenzó a pintar en los últimos 15 años de su vida y dejó apenas unas 40 pinturas, de las que casi 30 se podrán visitar en la exposición hasta el 13 de enero de 2019. El pintor plasmó sus obras sobre tablas de robles muy finas, lo que las convierte en especialmente frágiles y dificulta cualquier traslado. De ahí que el nombre de la exposición en Viena sea Bruegel, una vez en la vida. Y por último, ¿cómo acabaron tantas obras de Bruegel en Viena? Bueno, el Museo de Historia del Arte de Viena posee una docena de pinturas de Bruegel por el interés de Ernesto de Austria en el pintor, cuando fue nombrado por Felipe II, regente de los Países Bajos a finales del siglo XVII, durante la dominación española. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
A las 7:50 nos visita otra vez Exilda Arjona, Voces Visibles. Exilda, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien. Feliz de estar aquí de nuevo con ustedes y por supuesto con todos los oyentes de Radio Martí y del noticiero de las 6 de la mañana, que bueno, ya casi está en los minutos finales. Vamos a estar hablando de Mary Prince. Ella fue la primera esclava que escribió una autobiografía. El libro de La Natural de Bermudas y su lucha por defender el derecho a la libertad, pues dio peso al movimiento abolicionista. El libro se llama La historia de Mary Prince, una esclava de las Indias Occidentales, escrita por ella misma. Así dice el título. Es para recalcar que es el primer documento histórico que cuenta en primera persona la vida cotidiana de un esclavo procedente del archipiélago de las Bermudas, que en aquel tiempo era colonia británica. Es un archivo que convirtió a estas islas en el principal escenario de debate sobre la abolición de la esclavitud que tuvo lugar durante el siglo XIX en Gran Bretaña. Fue además el primer relato de la vida de una mujer negra que se publicó en Inglaterra. Por estos días se está reeditando este libro y es una historia fascinante. Es considerado un grito en contra de la esclavitud y un referente de la literatura negra africana de las colonias. Cuando salió a la luz, la esclavitud ya no era legal en Gran Bretaña, pero el Parlamento británico aún no había abolido la esclavitud en las colonias, por lo que esto fue un testimonio que sirvió de base para que se armara un revuelo mayúsculo y entonces ellos decidieran imponer el fin de la esclavitud en todo el Imperio Británico. Al final, la autobiografía de Mary Prince se ha convertido en un debate de una manera diferente de ver la esclavitud. ¿Por qué? Porque tiene un tono directo, porque la prosa es simple, porque no tiene nada que ver con el estilo literario de aquella época. La publicaron por primera vez en 1831 y ella lo publicó, pero pidió entonces al Parlamento que liberara, que por fin pusiera fin a la esclavitud y que emancipara a los esclavos. Y realmente esto ocurrió el 1 de agosto de 1834. Después que ella publica este libro, pues se dieron a la tarea de leerlo, de entender y de acabar de comprender que la esclavitud no era justa, que era una historia bastante oscura en el Reino Británico. Ella nació el 1 de octubre de 1788 en Bermuda, en un lugar conocido como Denbor Parish. Sus papás y sus 5 hermanos también fueron esclavos, fueron vendidas su mamá y varias hermanas. Y bueno, ella dice que estaba tan pequeña que no entendía realmente correctamente qué era su condición de esclava. ¿Por qué? Porque vivía en una finca, pero vivía con los dueños y le daban cierto ciertos beneficios y ella no entendía, ella no comprendió que era una esclava hasta que no alcanzó más o menos la adolescencia. Ella pensaba que era una más de la familia, uh-huh, porque no la maltrataban, no la llevaban mal, y a partir de ahí es que ella decide escribir este libro que se llama así, La historia de Mary Prince, una esclava de las Indias Occidentales, que es el primer libro que se escribe para defender el derecho a la libertad y el no a la esclavitud, uh-huh, en Gran Bretaña.
Y quizás sobre todo por el hecho de que la trataban con cierta predilección, pero veía que otros eran maltratados.
Ajá, y entonces ella no entendió esto hasta, claro, que no creció un poquito más.
Bien, gracias, Exilda. Gracias. Deportes con Edemio Navas, nada más.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher Scott Gober logró ponchar a los tres bateadores a los cuales se enfrentó en la parte final de la entrada número 3, incluyendo al cubano Almora Jr. Y de esa forma el equipo Rockies de Colorado, a la 1:06 de la madrugada de hoy miércoles, avanzó a discutir el título divisional contra el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, que había eliminado a los Cachorros por el título en la división central del viejo circuito. En la primera entrada, el cubano-americano Nolan Arenado impulsó la primera para el equipo de los Rockies de Colorado. Sin embargo, en la parte final del octavo inning, el puertorriqueño Baez impulsó el empate, mientras que la entrada número 13 arriba, el equipo de los Rockies anotó la segunda carrera para darle victoria al equipo de Colorado con marcador final de 2-1. La segunda impulsada fue del receptor Walters. La victoria fue para Over en rol de relevo y lo perdió Kyle Hendrick, también de pitcher relevista, un lanzador que este año ganó en la campaña regular un total de 14 partidos. Así que la escena ya está lista para la serie divisional entre los Rockies y los Cerveceros de Milwaukee. Por otra parte, se pudo conocer que el equipo de los Astros de Houston nombró al pitcher veterano Justin Verlander para abrir el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana por el equipo de los Astros de Houston contra el Cleveland este viernes. Gerrit Cole se encargará del segundo compromiso y el zurdo Dallas Keuchel hará lo propio en el tercer partido por el equipo de los Astros de Houston ante los Indios de Cleveland. Y hoy por el equipo de los Yankees abrirá el dominicano Luis Severino ante el equipo de los Atléticos de Oakland en la serie de comodín por la Liga Americana. Por último, quiero señalar de que la esperada pelea entre el británico Tyson Fury, un ex campeón mundial de la división superpesada, y el norteamericano Deontay Wilder, monarca por el Consejo Mundial de Boxeo, la pelea se efectuará el día 1 de diciembre próximo en la ciudad de Los Ángeles, con transmisión a través de la cadena de televisión Showtime en pago por evento, o sea, pay-per-view. Ayer martes se efectuó una conferencia de prensa y ambos se ofendieron mucho. Wilder se mantiene invicto en 40 peleas, de las cuales ganó 39 por la vía rápida. En marzo de este año derrotó por nocaut al cubano Luis Ortiz por el título del CMB en la división superpesada. Así que mis amigos, hoy a las 8 de la noche por nuestra emisora Béisbol de las Grandes Ligas, el partido por el comodín de la Liga Americana entre los Yankees y el Oakland. Y bueno, hoy miércoles a la 1:06 de la madrugada, el cubano Moro Jr. se ponchó y de esa forma el equipo del Colorado le ganó 2-1 a la novena de los Cachorros de Chicago, y Colorado discutirá el título divisional contra los Cerveceros de Milwaukee, campeón por la división central. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ya en el cierre, titulares de las principales noticias.
Más de 2 centenares de arrestos arbitrarios por motivos políticos en Cuba en septiembre.
Presionan a opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga para que ponga fin a su huelga de hambre.
La Unión Patriótica de Cuba publica una carta abierta al presidente socialista de España, Pedro Sánchez.
Estados Unidos e Israel firman acuerdo que contempla mayor financiación para programas de seguridad y defensa.
La legislatura de Venezuela apoya que se investiguen posibles crímenes de lesa humanidad en el país.
En Nicaragua, aquí también en Estados Unidos, periodistas denuncian al gobierno de Daniel Ortega ante entidad de derechos humanos de la OEA.
Y el Parlamento de Canadá despoja a la líder de facto birmana Aung San Suu Kyi de ciudadanía honoraria.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado en el control de audio, Teddy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, y Rafael Martínez Sixto. A continuación, Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.